asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
Y cerramos hoy nuestro repaso a dos de las series más míticas de antaño que reviven hogaño, Friends y Sexo en Nueva York. Ambas son iconos de la cultura popular y ambas vuelven a estar de actualidad debido al sonado y muy esperado reencuentro de sus protagonistas casi dos décadas después de la emisión de sus últimos capítulos. Tras reflexionar en torno al enorme impacto cultural de la todavía en muy buena forma Friends, nos centramos hoy en Sexo en Nueva York, esa serie revolucionaria que sacudió los conservadores cimientos de la televisión a finales de los 90. Edurne Vaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Y 17 años después de su final, regresa a la pequeña pantalla con una temporada especial compuesta por 10 capítulos de media hora que van a poder verse en la plataforma de pago HBO y que me muero ya de ganas de que estén ya disponibles.
Totalmente, hay una ausencia muy notable, como ahora diremos, pero bueno, han cambiado el título también, se va a llamar And Just Like That y reunirá al elenco original casi al completo. Van a estar Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Christine Davis, pero no va a estar Kim Cattrall. En otras palabras, vamos a saber cómo les ha ido la vida a Carrie Bradshaw, a Miranda Hobbs y a Charlotte York, pero no vamos a gozar de la compañía de la siempre genial Samantha Jones. Una pérdida irreparable que los fans de la serie lloramos sin consuelo. Hoy, en Asuntos de Antaño y Hogaño, no podemos evitar preguntarnos, ¿ha sido el paso del tiempo clemente con Sexo en Nueva York?
Sexo en Nueva York, Sex and the City en su título original, se estrenó en Estados Unidos, lo hace en 1998 y terminó tras 6 temporadas en 2004. Fue, por lo tanto, coetánea de Friends, pero ¿se ha mantenido tan en forma, Edurne, como esta con el paso de los años?
Bueno, a día de hoy resulta innegable que Sexo en Nueva York es, al igual que Friends, una de las mejores series de televisión de todos los tiempos. Estas son además palabras de la revista Time y, desde luego, un indiscutible clásico de la pequeña pantalla, aunque con el paso de los años la serie ha sido sometida, como lo ha sido Friends, a un inevitable revisionismo del que ha salido quizá algo peor parada que su coetánea. Al margen de esta cuestión, en la que ya nos detendremos un poquito más adelante, Sexo en Nueva York hizo historia de la televisión y fue además ampliamente respaldada por público y por crítica. Se hizo con 7 premios Emmy de los 54 a los que estuvo nominada y con 8 Globos de Oro de los 24 a los que optó, entre otros muchos reconocimientos.
Bueno, seguramente que hay algún despistado que no ha visto ni un solo capítulo de Sexo en Nueva York. Se la recomendamos fervientemente. Yo creo que tampoco ha envejecido tan mal.
No, bueno,
lo iremos
no.
viendo. Pero ¿cuál era el argumento con el que partía la serie?
Se basó en el libro homónimo de la escritora neoyorquina Candace Bushnell, que compilaba a su vez las columnas que ésta escribió en el periódico The New York Observer entre los años 1994 y 1996 y en las que analizaba la vida amorosa y sexual en la ciudad de Nueva York. En su adaptación televisiva, Sexo en Nueva York aborda el día a día de 4 amigas, mujeres solteras que se mueven entre los 30 y pico y los 40 y pico años, que viven y trabajan en Nueva York e intercambian confidencias en torno a toda clase de asuntos, especialmente, claro, los referentes a sus relaciones con los hombres. Un amplio e hilarante catálogo de relaciones con las personas equivocadas, de situaciones eventualmente bochornosas o rupturas inaceptables.
Oh, Berger me deja a través de un post-it.
¿Un post-it?
Ajá, ajá. Sí. Leedlo y llorad, amigas.
Lo siento, no puedo, no me odies. Por lo menos es conciso.
Yo creía que ibas a cortar tú con él.
Iba a hacerlo, y debí hacerlo, pero él me dijo que quería intentarlo, que lo arregláramos.
Arreglarlo largándose en mitad de la noche.
Un post-it es para matarlo.
Yo recuerdo cuando romper por teléfono se consideraba de mala educación.
Un tío cortó conmigo una vez por medio de su portero. Señorita Hobbs, Jonathan no va a bajar. Nunca.
Bueno, ¿y le vas a llamar?
No,
No pienso rebajarme a una conducta semejante. Ni siquiera pienso dejarle uno de esos mensajes de cabreo en el contestador. Hola, soy yo, y tu cretino. Me ha sentado bien decirlo, aunque sea a vosotras.
Bueno, para eso estamos.
Tramas como la que acabamos de escuchar estaban potencialmente, ¿no?, inspiradas en la vida de cualquiera, ¿no?, pero literalmente, como decías, inspiradas en las experiencias personales de Burnsell, ¿no?, de los creadores de la serie, de los guionistas de la serie y también de las amigas y de los amigos de todos ellos. ¿Fue una serie políticamente incorrecta para ese momento, los 90, recordemos?
Sí, fue absolutamente rompedora. O sea, Sexo en Nueva York sacudió los cimientos de la televisión porque abordaba temas del todo inusuales hasta la fecha, con un lenguaje muy explícito que era, si cabe, más infrecuente en la pequeña pantalla hasta la llegada de esta serie, ¿no? A lo largo de 94 episodios abanderó de forma pionera la liberación femenina, la sexualidad libre y desacomplejada o la independencia financiera de la mujer sin los tabús vigentes hasta el momento en la pequeña pantalla en general y en la televisión generalista en particular. ¿O acaso había existido otra serie en la que se hubiera mostrado en pantalla una eyaculación femenina? Esto era totalmente inaudito.
Rompedor.
¿No? Asentarse en una plataforma de pago fue lo que dio a esta serie esa libertad para abordar de un modo explícito y muy, muy divertido toda clase de asuntos relacionados con la vida sentimental y sexual de aquellas cuatro amigas.
Ya hemos dicho que Sexo en Nueva York estaba protagonizado por cuatro mujeres, cuatro protagonistas y personajes femeninos que tenían además perfiles muy diferentes, ¿no? Y eso es algo que hay que aplaudir también en esta serie, ¿no? Y casi por primera vez en la ficción televisiva esas mujeres no eran necesariamente ni complacientes, admirables o agradables, ¿no?
Claro, esto también fue una novedad porque se aceptaba por fin a la antiheroína como se había aceptado e incluso admirado al antihéroe en otras ficciones coetáneas como, por ejemplo, Los Soprano, ¿no?
Pues vamos a recordar un poco a estas cuatro mujeres tan distintas, un elenco coral desde, bueno, con diferentes matices, pero donde la protagonista, creo que indiscutible, uh-huh, era el personaje, ¿no?, que interpretaba Sarah Jessica Parker.
Bueno, ella interpretaba a Carrie Bradshaw, que era el trasunto de la propia Bushnell, ¿no? Era una columnista del periódico ficticio, en este caso, de New York Star, que escribía sobre la vida sentimental y sexual de su círculo personal, ella incluida, en la ciudad de Nueva York. Luego estaba Miranda Hobbs, que era una exitosa abogada, autosuficiente, inteligente, sarcástica, muy directa y muy, muy cínica en todo lo tocante a las relaciones románticas, ¿no? Estaba Charlotte York, que era una marchante de arte que trabajaba en una galería, era la más conservadora,
más puritana, sí,
y tradicional de las cuatro, la personificación de esa joven neoyorquina privilegiada de Park Avenue que sueña con un príncipe azul que esté a la altura de sus expectativas casi imposibles, ¿no? Y Samantha Jones trabajaba como relaciones públicas y llevaba una vida muy activa en el terreno sexual, hacía gala de una gran seguridad en sí misma, era una mujer que no se juzgaba y que no juzgaba tampoco a los demás. Era muy buena amiga, pero eso sí, podía ser brutalmente honesta, ¿no? Y sin duda era la más procaz y divertida de todas ellas y por eso vamos a echarla tanto de menos en el regreso de la serie.
Bueno, como hemos dicho, son cuatro mujeres muy distintas, pero sobre todo, si hay algo que las define a todas ellas, es que eran mujeres independientes en todos los sentidos.
Sí, eran cuatro mujeres económicamente independientes para empezar, eran solteras, como decíamos, sexualmente activas y, por utilizar una terminología moderna, empoderadas, ¿no?, que por primera vez hablaban de sexo y de otras cuestiones sin tapujos y, aún más importante, que por primera vez en una ficción televisiva ostentaban el rango de voz narradora.
Lo contaban,
¿no?,
ellas, no hace falta que nadie más hablase por ellas, ¿no? Tenían una voz independiente.
Totalmente, y la serie pues abordaba todo tipo de conceptos como la amistad, el sexo, la soltería, la política, la identidad femenina, la maternidad, la infertilidad, el éxito profesional, la ambición, el dinero o los desequilibrios de poder que acababan por desestabilizar a muchas parejas. Por ejemplo, el personaje de Miranda veía cómo su éxito profesional y sus abundantes ingresos económicos se interponían en algunas de sus relaciones.
No sé cómo puedes ir en serio con un tío cuyo futuro se basa en las propinas.
Un momento. Los hombres ricos salen con mujeres no tan ricas continuamente. Fíjate en Big y en mí. No es cuestión de dinero, es cuestión de compatibilidad.
Sí, pero lo normal es que el tío gane más dinero.
Vamos, conozco a muchas mujeres que ganan más dinero que sus maridos.
No me habéis entendido bien. Eso no me importa a mí.
Pero no quiero que le importe a él. Es que cuando un soltero tiene mucho dinero, para él es una ventaja, pero cuando una soltera tiene dinero, es un problema que tiene que afrontar. Es ridículo. Quiero disfrutar de mi éxito, no disculparme por él.
Estos pequeños extractos que estamos escuchando nos demuestran, ¿no?, que era una serie rompedora, arriesgada en el momento, ¿no? Además, de alguna forma, Sexo en Nueva York cambió el modo, ¿no?, en el que era socialmente percibida esa mujer soltera de más de 30 años, ¿no? También la forma de abordar algunos asuntos referentes al sexo, las relaciones sentimentales, el matrimonio y también, desde luego, ¿no?, la forma en que las mujeres hablaban libremente de sexo. Todo esto, ¿cómo se contaba luego en la serie?
Bueno, con la mejor herramienta que se ha inventado nunca, que es el humor, ¿no? La utilizaban muy, muy bien para romper muchísimos tabús. Pero, aunque fue una serie que se entendía como feminista en su momento, con posterioridad ha sido, de algún modo, llamada al orden, ¿no? En un artículo publicado en El País a principios de este año, titulado ¿Por qué Sexo en Nueva York va a tener difícil encajar en el mundo actual?, Juan Sanguino afirmaba: se la ha tachado de enarbolar un feminismo cosmético, perpetuando en realidad preceptos machistas. Se la ha responsabilizado, en definitiva, de traicionar la feminidad. Mientras tanto, nadie le exigía a Mad Men, a Los Soprano o a Breaking Bad que hiciesen justicia con la masculinidad. Las críticas contra Sexo en Nueva York a menudo parten de ese baremo perverso de que las historias sobre hombres blancos heterosexuales solo se representan a sí mismas, mientras que todo relato sobre mujeres, gays o minorías étnicas tiene la obligación moral de ser ejemplarizante, ¿no?
Pues muy buena reflexión la de Juan Sanguino, ¿eh?
Exactamente. Y luego, en otro artículo dedicado a la serie, esta vez publicado en la revista Harper's Bazaar, Julio César Ortega afirmaba: como otras muchas series icónicas de la época, revisionarla es ponernos frente a un espejo del tiempo en el que aparecen nuestras vergüenzas. Claro, el tiempo pasa para todos y la sociedad también cambia, ¿no? Y él sigue: hoy sería impensable crear una serie estadounidense en la que todas sus protagonistas fuesen ricas, blancas, heterosexuales y cis, como también lo sería que no tocasen temas como la gentrificación, la explotación laboral, la sostenibilidad, la salud mental, los roles de género, la LGTBI-fobia y, por supuesto, el Me Too. Asuntos que en Sexo en Nueva York brillaban por su ausencia, pero, dice él, en aquel momento la serie rompió unos cuantos moldes, lo que nos lleva a abrir el capítulo del revisionismo.
Claro, es que ver con nuestros ojos de ahora una serie de los 90, pues puede llevar a ese revisionismo, ¿no?, y ser un poco injustos, ¿no? Pero lo importante de que en los años 90 saliese esta serie en la que las protagonistas eran mujeres, nadie hablaba por ellas, hablaban con total libertad de sexo, eran independientes en lo económico, en lo emocional, en absolutamente todos los ámbitos de la vida, bueno, pues ya era de por sí rompedor, ¿no?
Había que
entender ese momento.
El contexto siempre
contexto
es importante. Es
interesantísimo,
para todo.
¿No? Como decíamos, Sexo en Nueva York ha sido sometida, por tanto, en los últimos años a ese necesario revisionismo, ¿no?, en el que afloran defectos intrínsecos que coinciden en gran medida con los que se atribuyen también a Friends, que es lo que explicamos, ¿no?, en nuestros anteriores
de la
episodios.
Misma época, claro.
¿Cómo ha salido parada esta serie de los 90 vista en 2021?
Bueno, como en el caso de Friends, las críticas más recurrentes que recibió la serie hacían alusión a su total falta de realismo, ¿no? De entrada, cualquier periodista y o columnista sabe que ese es un trabajo que raramente permite pagar el piso de Carrie Bradshaw ni financiar su envidiable guardarropa, ¿no? Pero lo cierto es que, aunque en efecto poco tuvieran que ver los espectadores medios de la serie con sus privilegiadas protagonistas, sí resulta sencillo identificarse con las historias que en ellas se contaban, desde las más anecdóticas y divertidas hasta las más serias, ¿no?, como el cáncer, la muerte, el Alzheimer, la infertilidad o el aborto. Y más allá de su barnizada representación de la vida en Manhattan, pues muchas de las críticas se centran también en una cierta hipocresía en su forma de presentarse ante su público. La serie reivindica, como decíamos, la figura de la mujer liberada, de la soltera desprejuiciada e independiente, pero lo cierto es que todas, salvo Samantha, parecen suspirar en el fondo por una tradicional relación de pareja que termine en boda, ¿no?
Sí.
Si la relación de Ross y Rachel en Friends ha sido calificada con razón como tóxica, no lo es menos la de Carrie Bradshaw y Mr. Big, ¿no? Este hombre era el prototipo de macho alfa neoyorquino, un empresario de éxito, arrogante, con problemas de compromiso, emocionalmente inaccesible, pero también la propia Carrie lo es en otros momentos de esa relación o de su relación con Aidan, ¿no? Con otro personaje masculino. Los vaivenes que experimentó esa relación y el modo en el que finalmente fue resuelta la trama romantizó para los detractores de la serie y de las posteriores rentables y absolutamente innecesarias películas.
Absolutamente, ¿eh?
Una relación a todas luces tóxica. Las películas son bastante el horror, pero la serie para mí es fantástica, ¿no?
Sí, sí, desde luego, ¿eh? Yo confieso que la he visto, la he revisionado.
Por supuesto.
La tengo comprada en DVD, algo que parece ya como antiquísimo, ¿no?
Sí, yo también, ¿eh? Soy de esa escuela todavía.
Pero en cualquier caso, Sexo en Nueva York era como lo fue Friends, ¿eh? Una serie con escasa o nula diversidad, entendiendo los 90 y teniendo ese contexto al fondo, ¿no? Estaba protagonizada, como decimos, por cuatro mujeres blancas, heterosexuales, con cuerpos normativos y de clase acomodada, ¿no? Y también
sí.
Eso, el revisionismo es lo que trae, ¿no? Que las críticas, bueno, pues vayan por ese lado.
Aunque ha habido series actuales que han tenido que responder por críticas similares, sin ir más lejos, Girls ha tenido también que hablar de porque su reparto vuelve a ser de nuevo de esas características y esa es una serie actual. Pero en este caso, Sexo en Nueva York ha sido acusada de caer en clichés raciales, fetichizando, por ejemplo, a los hombres negros o bromeando con el supuesto servilismo de las mujeres asiáticas. Tampoco convence a sus críticos la forma de representar la transexualidad, básicamente reducida al ámbito de la prostitución callejera, o la homosexualidad, que para los detractores de la serie cae en el cliché o la pura caricatura al reducir a sus personajes gays a la condición de mejor amigo de la protagonista, amanerado, divertido, con buen gusto para la moda. Este es el caso, por ejemplo, de Stanford Blatch, o de víbora maliciosa, promiscua y superficial, como en el caso de Anthony Marentino.
Bueno, nos encantaría quedarnos, pero tenemos que recoger los trajes para el baile.
¿Has dicho el baile?
Sí, es un baile benéfico del Centro Gay, Lésbico, Bi y Transexual, querida. Estoy en el comité de decoración.
¿Y tú qué haces? ¿Vender plumas?
Dejémoslo. Adiós, Charlotte.
Adiós.
Adiós, Marcus.
Deberían ir al baile gay, lésbico y de prostitutas ambos.
Ah, no seas malo.
¿Qué? Sé de buena tinta que Marcus era un gay de compañía.
¡No digas eso!
¡Oh, cariño, despierta y huele el lubricante! Estaba hojeando un número antiguo de cachas y vi su anuncio en la sección contactos. Se hacía llamar Paul, el peor nombre que jamás he oído.
Él y Stanford se quieren.
Ya, pues según esa revista se enamoró de toda la ciudad.
Claro, este es el extracto en el que vemos a los dos personajes gays de la serie un poco estereotipados, pero es que en el caso, ¿no?, o lo que respecta a la homosexualidad femenina, las críticas se centran no solo en que apenas aparece representada, ¿no?, sino que también cuando lo hace es de un modo igualmente estereotipado.
Uh-huh. Y esto también es llamativo porque tanto el creador de la serie como su productor ejecutivo eran homosexuales, pero es que, como decimos, esta serie, como le ocurría a Friends, no era solo hija de sus responsables, era también hija de su tiempo, ¿no? Y en este sentido no conviene perder de vista el contexto histórico y social que rodeaba a la serie, señalando, como no, los aspectos que han quedado obsoletos, pero identificando también los logros y avances que supuso, por insuficientes que bajo una perspectiva contemporánea nos puedan parecer, ¿no? En palabras del crítico televisivo y escritor Alberto Rey, Sexo en Nueva York contribuyó muchísimo a la revolución en forma y fondo de la ficción televisiva, porque para empezar, en Sexo en Nueva York se hablaba y mucho de sexo, y lo hacían mujeres, no hombres. Y por primera vez, incluso con lo estereotípicas que eran sus protagonistas, no eran juzgadas. ¿Machista?, se pregunta él, por un tubo. ¿Ficticia?, a más no poder. ¿Aspiracional?, hasta extremos grotescos. Pero también alta comedia, filmada con tremendo buen gusto y devota absoluta de Nueva York. Sexo en Nueva York es frívola, insultantemente frívola a veces, dañinamente, según muchos, frívola y misógina, con ese subtexto, tú lo que quieres es un marido que te retire, que subyace en todos sus episodios, pero, concluye Alberto Rey, es una de las mejores comedias que ha dado la televisión.
Y Sexo en Nueva York no solamente era una serie que hablaba sobre sexo y la sexualidad, ¿no? Versaba sobre todo sobre la amistad, ¿no? Reflejaba la relación de estas cuatro mujeres que se querían, que se escuchaban, que se respetaban, que se apoyaban de forma incondicional. ¿Ocurría también esto fuera del set de rodaje?
Ay, no, en esto no se parece a Friends y al elenco de Friends, por desgracia.
Todo lo contrario, ¿no?
No, esa armonía no logró traspasar la pantalla. La enemistad entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall era de sobra conocida hasta la fecha, y su ausencia en primero la tercera película, que nunca se llegó a hacer, y en la nueva temporada de la serie que ahora se ha anunciado y que se está rodando ya, pues no ha hecho más que confirmar esto. No está claro si los motivos son de tipo personal, económico o creativo, pero la ruptura de las relaciones quedó meridianamente clara cuando, tras la repentina muerte del hermano de Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker le escribió un mensaje de condolencia en Instagram y Cattrall respondió muy airada, recordándole a Parker que no eran amigas y pidiéndole que dejara de explotar su tragedia familiar para mejorar su propia imagen.
Pues qué mal gusto Kim Cattrall, sinceramente.
Estaban ahí ya las cosas y todo esto en público, claro, ahí en redes sociales, ¿no? Y claro, pues es innegable que sin el personaje de Samantha la serie pierde enteros y pierde a la autora de sus frases más lapidarias e hilarantes, pero también que la propia Kim Cattrall renuncia al millón de dólares largo que por cada uno de los nuevos 10 capítulos cobrarán, al parecer, el resto de las actrices.
Y siguiendo este análisis que estamos haciendo de esta serie de antaño que vuelve Hogaño, Sexo en Nueva York, el impacto más notable que tuvo en la cultura popular es, sin lugar a dudas, el referido a la moda, ¿no? ¿Quién fue, por cierto, la artífice de todos esos looks y de la imagen impecable, moderna, vanguardista, arriesgada, de Carrie Bradshaw?
La responsable de los estilismos de la serie fue ya la hoy, claro, célebre Patricia Field, que logró que el vestuario no solo definiera perfectamente la personalidad y las circunstancias de cada personaje, sino que atrajera la atención de los espectadores, de la prensa especializada y, por supuesto, también de las firmas de moda que se frotaron las manos, porque este episodio o este capítulo se convirtió en uno de los elementos más definitorios de la serie, ¿no? El tema de la moda la definía como la propia Nueva York. Se desató una absoluta fiebre en torno a los estilismos de las cuatro protagonistas, pero de forma muy especial los que tú mencionabas, ¿no? Los de Carrie Bradshaw, que forman parte ya simultáneamente de la historia de la televisión y de la historia de la moda. Ese famoso e icónico tutú de bailarina que Patricia Field, cuentan, encontró en un mercadillo por $5 y que luego rentabilizó.
Absolutamente.
Vamos, más que ninguna prenda en la historia.
Más que Madonna, ¿eh? Cuando lo llevaba en,
sí,
Like a Virgin.
Cierto, también. Pero mira, no le salió tan bien. Le salió muy bien, pero no tanto. El collar con su nombre de Carrie, ¿no? La ropa interior visible que se empezó a poner de moda, esas flores enormes en el pecho, en la solapa, las mezclas imposibles pero luego sorprendentemente eficaces,
volúmenes
de los estilismos
en la
de
ropa, ¿no?
Sí, todas esas faldas con volumen, con tutú, esa combinación de piezas de alta costura con luego prendas o complementos comprados en mercadillos, como decíamos, o en tiendas de segunda mano, los bolsos, en concreto la baguette famosa, ¿no? Y sobre todo, por supuesto, los zapatos.
Oh, sí, unos concretos.
Los zapatos en general, de tacón sobre todo, pero en concreto los del diseñador español Manolo Blahnik en particular, que no ha podido pagar nunca la campaña que le hicieron.
¿Puede decirme en qué dirección está West Broadway?
Dame el bolso.
¿Qué?
El bolso.
Es un bolsito.
Dámelo.
¿Esto es en serio?
El reloj y el anillo de prisa.
Oh, cielos. Vale. Tenga.
¿Y las Manolo Blahniks?
¿Qué? ¡No! Por favor, señor. Son mi par favorito. Las conseguí a mitad de precio en un muestrario.
Gracias.
Oh, oh, ¡deténganlo! ¡Que alguien lo detenga! ¡Me ha robado las sandalias!
Es lo peor que le podía pasar, que le robasen los Manolo Blahnik a Carrie Bradshaw, ¿no? ¿Cuántas novias, por cierto, se han casado desde entonces con estos preciosos y emblemáticos salones azules de Manolo Blahnik con los que Carrie Bradshaw dijo sí quiero, ¿eh?
Sí, bueno.
¿Cuántas han repetido ese esquema, ese diseño, ese estilismo, ¿no?
Yo puedo dar fe porque he estado en una boda, al menos, en la que esto era así. Hola, María, si me estás escuchando. Y la ciudad de Nueva York también salió muy bien parada, como ha afirmado alguna vez el antes citado Alberto Rey. solo por haber sido la mejor campaña publicitaria que jamás ha tenido esa ciudad, Sexo en Nueva York debe ser defendida, ¿no? Tal es así que existen, como no, rutas turísticas temáticas que para hastío de los residentes incluyen paradas frente al apartamento de Carrie Bradshaw.
Que los vecinos acabaron hasta el moño de que la gente hiciese fotos en las escaleras de la vivienda de Carrie Bradshaw.
Sí, creo que de hecho lo han cerrado. O sea, ya no se pueden subir las escaleras para hacerse fotos porque estaban un poco pues hasta el gorro, ¿no?
Mismísimo.
Y también, por ejemplo, la pastelería Magnolia Bakery, en la que en un capítulo solo se comían ahí unos cupcakes, pero luego esa pastelería pues ha pasado ya a la historia y allí que van hordas y hordas de turistas a comerse la magdalena decorada, ¿no? Y para terminar, cómo no mencionar uno de los objetos más inesperados y curiosos que la serie puso de moda, el vibrador, pero ojo, no cualquier vibrador, el modelo Conejo en particular, que por supuesto se vendió de forma masiva y que consiguió revolucionar el mercado de los juguetes sexuales.
Parece que alguien se ha comprado su primer vibrador.
El primero no, el definitivo. Y ya me ha enamorado.
Ay, por favor, no sigas, es algo muy triste.
Yo no cambiaré a un hombre por un artilugio a pilas.
Eso decís ahora porque no conocéis al conejo.
Por favor, si eliges un vibrador, por lo menos que se llame el caballo.
¿Un vibrador? No te llama por tu cumpleaños, ni te manda flores al día siguiente. Y desde luego no puedes presentárselo a tu madre.
Pero yo sé de dónde vendrá mi próximo orgasmo. ¿Quién de las presentes puede decir lo mismo?
Para el recuerdo quedan escenas, conversaciones, siempre bueno. Con mucho humor.
Maravillosa serie. A mí me parece divertidísima. A día de hoy me sigue encantando. Es de mis favoritas, de hecho. Ya las películas, ese
ya
fue un
historia.
Tema bastante doloroso. Pero bueno, nos vamos a quedar con la serie, que es lo que recomendamos.
Ya repasaremos en la intimidad alguna de esas escenas.
Por supuesto.
Gracias, Edurne.
De nada.
Agur.
Agur.